De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana que estamos en Onda Madrid, Buenos días Madrid, contando la actualidad que pasa ahora mismo por la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora pendientes de la M45, está cortada al tráfico por un accidente que se ha producido en el entorno de Vallecas en dirección a la A4, además por efecto Mirón hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido contrario. Tengan mucho cuidado si van a intentar circular por esta carretera, no lo hagan a no ser que sea estrictamente necesario. Al margen de esta incidencia también tenemos otro alcance que está complicando la conducción a lo largo de 10 kilómetros, en este caso en la M40, en el entorno de los túneles del Pardo, cuyas retenciones llegan ya hasta las tablas en dirección a la A6. También tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Y un tercer alcance, en este caso en la M501, en Boadilla del Monte, genera 5 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en Boadilla del Monte, como les comentaba, en sentido Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Arroyo Molinos y también en Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que la M607 en Colmenar Viejo, en El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Dificultades también en la M40 en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Y en la M50 tengan especial precaución en el entorno de Leganés y Alcorcón, al igual que en Majadahonda, dirección a la 5, y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Si te parece, Alfonso, recuerda los datos del primer problema que contabas en la M45 para los que estén cerca de esa zona.
Efectivamente, tengan mucha precaución en esa M45, ya que está cortada el tráfico por un accidente que se ha producido en el entorno de Vallecas en dirección a la Autovía de Andalucía. Hay desvíos alternativos señalizados, pero les vamos a pedir no circulen por esta carretera a no ser que sea estrictamente necesario, ya que hay retenciones importantes en ambos sentidos, ya que en dirección a la A3 hay densidad circulatoria por el efecto Mirón.
Tengan en cuenta lo que nos están diciendo ahora mismo desde la Dirección General de Tráfico respecto a ese punto de la M45 de Madrid. Las calles de la ciudad, Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Nosotros aquí muy pendientes de ese par de incidencias que les venimos contando desde primera hora de la mañana en el túnel de la M23, en la zona de la Elipa, sentido O'Donnell, que sigue ocupando varios carriles de entrada y que sigue generando retenciones importantes en la zona. Y por otro lado, un vehículo averiado sobre el puente de la M30 en la entrada por la A3 y que también sigue generando retenciones. Para retenciones es las de la M30, en el largo recorrido que comprende Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, densa entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. A todo esto, las entradas todas a pleno rendimiento, y destacar un par de salidas, la de Avenida de América dirección Carretera de Barcelona o Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia al comienzo de este miércoles 12 de febrero del año 2020. Eva Urue, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Mucha niebla, muchos problemas en...
Mucha niebla, esto parece el Londres antiguo.
El antiguo.
Tiene una cierta emoción venir.
Sí.
Sí, de pronto aparece la estrella de Telemadrid y Onda Madrid al fondo, en la torre, y te da la impresión de que has hecho algo grande a las 8 menos cuarto de la mañana.
Bueno, no sé. Dices, hay alguien ahí, alguien ha encendido la luz. Alguien está ahí encendiendo la luz, claro que sí. Aquí estamos con la luz de la radio de las 6 de la mañana. Que se nos vea bien entre la niebla, por supuesto que sí. Álvaro Nieto, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo llevas la mañana del miércoles? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Bueno. Es aquí expectante hoy ante todo el caso Ábalos.
Ah, el caso Ábalos.
¿Qué vicio tienes?
El caso Ábalos. Ramón Pérez Maura.
Está dando mucho juego.
¿Cómo se pasea por la niebla en estas mañanas de Madrid?
Pues fresquito, pero hubo días peores, ¿eh?
Sí, pero ¿llevas linterna o no llevas linterna cuando sales a pasear con la...
Todavía estaban encendidas las farolas, afortunadamente.
Faro antiniebla incorporado.
Que venden ahora el kit para andar con el faro antiniebla. Ay, qué cosa. Mira.
Correcto.
Javier Fernández Arribas, tú dirás lo que tienes que decir.
Yo llevo la linterna en el móvil.
Ya sabes, por si acaso. Ya sabes, dale.
Juan Pablo, siempre es de lamentar que una persona se haga daño, que un futbolista caiga lesionado de gravedad, como es el caso de Dembélé, pobre chico, desde que llegó al Barça no levanta cabeza. Ha sido operado y estará 6 meses de baja. Pero, ¿por qué otros equipos tienen que pagar el pato? ¿Por qué el grande fastidia al más pequeño como la Real Sociedad o el Getafe fichando a alguno de sus mejores delanteros? No entiendo yo bien esta medida, si no es únicamente por el beneficio económico para el club que vende, pero que puede ser efímero si después no hace goles.
¿Qué inquietudes tienes por la mañana?
Pero vamos, la reflexión se orienta, Juan Pablo, hacia el grande poderoso que con dinero todo lo puede o pretende poder. Porque lo grande del fútbol es que no solo es dinero. ¿Por qué no confía en un chaval de la cantera como Ansu Fati y otros como él? Que vuelva Guardiola a la Masía, Juan Pablo. Pero bueno, cuidado porque, hablando de dinero, leemos en La Razón que Hacienda entra en la investigación a la Fundación Messi. Lo que faltaba para los rumores sobre la marcha del jugador argentino. Y ya veremos cómo marcha la economía española. Según las previsiones del gobierno de Sánchez, así. En 2020, más gasto, 4.700 millones, dos décimas menos de crecimiento y menos creación de empleo. El techo de gasto da pistas preocupantes. Desaceleración económica, pero no de ahora, desde hace 2 o 3 años. Pero a los políticos no les importaba esperar la incertidumbre, la inestabilidad. ¿Para qué pactar? Pues ahora recogemos algo de lo que se sembró. Por cierto, la culpa de este vaivén, según el gobierno socialista, es del contexto volátil internacional, sin duda, y de la amenaza sanitaria del coronavirus, ahora llamado COVID-19. Este tipo de excusas las escuchamos antes con Zapatero. En fin, lo que sí es cierto es que el dichoso virus le está haciendo polvo al Mobile World Congress. Se celebrará, se cancelará, se aplazará. El viernes se decidirá. Pero habrá que gestionar los graves daños que sufren los organizadores del Mobile. Mientras tanto, en el Congreso arranca la ley de eutanasia, un problema que nos quita, yo creo que bastante poco, el sueño a la mayoría, pero además está creando un feo debate en el Congreso. Y hoy en el Congreso sí se debatirá el caso Delcy Rodríguez. Ayer el ministro Ábalos se libró del control en el Senado, pero hoy en el Congreso parece que sí va a dar explicaciones. A ver cuál de las 6 versiones que ha dado de su reunión en Barajas con la vicepresidenta del gobierno venezolano, del dictador Maduro, elige hoy. El tema se debatió también en el Parlamento Europeo. Se dijo, Sánchez abre la Unión Europea a los chavistas. Y si alguien tiene dudas de que lo que hay en Venezuela es una dictadura, bueno, pues que vea las imágenes del presidente encargado de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, a su regreso a Caracas después de una gira internacional, zarandeado, golpeado, 200 matones chavistas que le esperaban a él y a sus colaboradores, le han roto la chaqueta, la camisa, qué vergüenza. ¿Dirá algo esta mañana el gobierno español que decidió que el presidente Sánchez no recibiera a Juan Guaidó, a pesar de que había sido recibido por el resto de líderes, principales líderes europeos? Hay muchos interrogantes sobre la presencia de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid a bordo de un avión privado. Álvaro Nieto, de Voz Populi, seguro que nos aclara más detalles. Lo sabrá también Rodríguez Zapatero, que estuvo con ella en Caracas hace un par de días. A las 9, Juan Pablo, todos escuchando la radio, Onda Madrid en el Congreso. A ver si salimos de alguna duda.
Luego escucharemos ese comienzo de la sesión de control con las preguntas del presidente del Gobierno. Una pregunta A propósito del caso Ábalos, dices que vienen curvas en el caso Ábalos todavía. ¿Quedan curvas, Álvaro Nieto? ¿Queda, se está poniendo apasionante? O... ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda por saber del caso Ábalos?
Bueno, nos queda por saber lo fundamental. Ah. Y es de qué hablaron Ábalos y Delcy Rodríguez dentro del avión durante hora y media, como dijo inicialmente Voz Populi, y ya El País incluso reconoce que duró una hora y no 25 minutos, como dijo Ábalos. O sea que eso es lo que tiene que aclarar. Y lamentablemente no ayuda a aclarar la verdad que ayer el gobierno se negara a contestar preguntas por el estilo en el Senado. Vamos a ver qué sucede hoy en el Congreso. Supongo que es inevitable ya que se hable de ello. Y me parece un poco lamentable que se tenga que hablar en el Parlamento Europeo en vez de aquí en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, hay que recordar que ayer el gobierno, Podemos y, ojo, los independentistas bloquearon la apertura de una comisión de investigación para aclarar todo este asunto. Me parece muy llamativo.
Hay una pregunta del Grupo Vox al presidente del gobierno y una pregunta del Grupo Parlamentario Popular al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a propósito de su reunión con la señora Delcy Rodríguez, que no se va a investigar en el Congreso. Y esto es lo que suelen hacer las mayorías parlamentarias. Cuando están en el gobierno no dejan investigar y cuando están en la oposición pide que se investigue, Eva.
Nada nuevo, ¿no?
Digo yo.
Penoso, pero nada nuevo. Siempre funcionan así y no deja de ser una lástima. Más aún cuando, si el Parlamento Europeo se pone a ello, pues como apuntaba Álvaro, que lo investiguemos primero aquí. Además, las informaciones van saliendo y al final sabremos toda la verdad. Yo creo que el gobierno confiaba en que esto se apagara antes o después, porque los escándalos en esta nueva época duran unas cuantas horas y acaso un par de días. Pero este, por razones distintas, pues parece llamado a perdurar. Dos razones fundamentales desde mi punto de vista. La primera es que los periodistas no sueltan presa y siguen sacando informaciones. Y la segunda es que Venezuela no deja de estar en la agenda por unas o por otras razones. Y por lo tanto, el interés sobre lo que ocurrió en esa reunión se mantiene. Y yo creo que antes o después lo sabremos. Y me da la impresión de que el presidente Sánchez ha quemado a uno de sus peones. Porque Ábalos es su hombre de confianza, lo cual explica probablemente la razón por la que fue Ábalos y no otro miembro del gobierno, y desde luego no alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en esos días estaba con la ministra recién aterrizada y probablemente le atribuyeron pocas capacidades o no tenían confianza, no lo sé. El caso es que el presidente Sánchez mandó a su hombre de confianza, José Luis Ábalos, el hombre para todo, y el hombre para todo corre el riesgo de abrasarse en este caso.
Porque la excusa esa de que jurídicamente no estuvo en España, ¿nos vale o no nos vale, Ramón?
No, a estas alturas ya no se la cree nadie, porque estuvo de pleno. Para empezar, cuando esta mujer tenía prohibido incluso sobrevolar territorio europeo. Y desde luego en el territorio español lo sobrevoló y lo pisó. Y no solamente es que pisara la pista aérea, es que fue a una sala VIP que no necesariamente se utiliza nada más cuando ya has cruzado el control de pasaportes. Se puede utilizar también esa sala VIP cuando no has llegado todavía, cuando estás esperando autoridades que vienen, sí, de otros países. O sea, que es que eso no cuela de ninguna manera. Hombre, yo lo único lo que querría matizar sobre lo que acaba de decir Eva, que estoy de acuerdo que tanto un partido como otro, cuando están en el gobierno, se defienden utilizando los argumentos contrarios a los que utilizan cuando están en la oposición. Pero aquí lo que es un poco más sorprendente no es que el PSOE se defienda como gato panza arriba con los argumentos bastante pobres, es que le apoyen todos los que le apoyan, porque diremos, hombre, sí, pues Podemos, ¿qué va a hacer? Pues defender a sus amigos. Bueno, vale, sí, de acuerdo. Oiga, ¿pero qué pinta ahí el PNV defendiendo esto? Es que es una cosa increíble cómo partidos que no están en el gobierno están defendiendo al gobierno en un caso que es de libro, que les han pillado, que es que nos está pidiendo cuentas de esto Estados Unidos. Es que hemos consentido una violación flagrante. Y en el Parlamento Europeo, lo que pasó ayer fue un hecho bastante penoso, en el que el responsable de exigir el cumplimiento de esas sanciones, que es el señor Borrell, se alineó con su partido en lugar de alinearse con la Comisión Europea, a la que debe representar y defender, es decir, a todos los europeos.
¿Por qué no tiene competencia la Comisión Europea para investigar el asunto?
No, para investigar no, pero que lo conoce o no lo conoce. Tiene competencias para preguntar a España si se ha cumplido o no se ha cumplido. Claro que tiene competencias. Eso no es investigar, eso es pedirle a un gobierno que le diga si esto ha ocurrido o no, y que sea el gobierno el que salga mintiendo, diciéndole a la Comisión Europea que no ha estado en España. A ver si tienen valor para decirles a ellos eso, como nos lo han dicho a todos los españoles.
Bueno, es que no es verdad, o sea, es que también habría que subrayar que no es verdad lo que dijo ayer Borrell. Es que Borrell efectivamente dijo ayer lo que dijo, y como lo adorna con esa soberbia, parece que...
Y que
tiene,
no saben ustedes los papeles. Que son
parece
los
que tiene razón, sí. Pero es que yo he trabajado siete años en Bruselas y no es verdad. Cuando un Estado miembro de la Unión Europea incumple una norma de la Unión Europea, la Comisión Europea la investiga, y si cree que se ha infringido alguna norma, lo que tiene que hacer es denunciarlo, primero advertirle al Estado miembro y después denunciarlo ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. O sea, es que no es verdad. No es verdad que la Comisión Europea no pueda hacer nada. Pues claro que sí puede hacer. Para empezar,
lo hace todo el tiempo.
Claro, lo hace todo el rato. Pero si es que eso se dedica a la Comisión Europea, entre otras muchas cosas, a investigar los incumplimientos y a denunciarlos ante el Tribunal de Justicia. O sea que esta posición ayer de Borrell es absolutamente partidista para intentar tapar el escándalo. Y bueno, cumple su papel, pero es un poco triste que en vez de defender los intereses de todos los europeos, esté defendiendo los intereses de su propio partido. Uh-huh. Y luego hay que volver a subrayar en este asunto, yo lo recalco últimamente mucho, porque os recuerdo que un mes después del incidente, que ocurrió el 20 de enero, la ley española obliga a borrar todas las cintas de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas. Si nadie denuncia esto en los tribunales antes del día 20 y no hay una orden judicial pidiendo esas cintas, serán borradas y nunca podremos saber exactamente qué sale ahí. Lo digo porque el Partido Popular está muy bien que arme el escándalo, claro, está muy bien que arme el escándalo en Estrasburgo, está muy bien que hoy arme el escándalo en el Congreso, pero lo que debería hacer, si de verdad quiere que se esclarezca todo, ya que no se va a poder esclarecer en sede parlamentaria, en una comisión de investigación, lo que debería hacer es denunciarlo como anunció y todavía no ha hecho. Y estamos ya a día 12 de febrero, quedan 8 días para que se borren las cintas.
El problema de
la pregunta es que... ¿qué denuncias? ¿Qué es lo que denuncias?
No, prevaricación, porque hay claros indicios de que Ábalos fue ahí a evitar la deportación de Delcy Rodríguez, como querían hacer algunos de los policías presentes. Porque según la normativa europea, si esa señora entra en territorio español, debe ser automáticamente deportada en un avión directo a Caracas, que era de donde venía.
Y le dijo a la policía que no lo hiciera.
Efectivamente. Entonces, pero hay indicios claros de que el ministro prevaricó al impedir que la policía hiciera su trabajo.
Además, cuando ella es trasladada a la sala VIP, el vuelo que coge es un vuelo a Doha, no es deportada a Caracas. Ella cuando sale de España...
Un vuelo regular
con destino a Doha. En cualquier caso, más allá de la actitud del ministro José Luis Ábalos y las seis versiones, y lo que ocurre siempre que intentas ocultar algo y te pones nervioso y no sabes cómo hacerlo y das seis versiones, es que por detrás está lo que es la relación, por un lado, de España con Venezuela, donde hay intereses muy muy importantes desde el punto de vista energético, con el petróleo y demás, pero luego lo que subyace es una relación con algún miembro del gobierno, con algún socio del gobierno, es decir, del gobierno de Maduro con Podemos, según hemos visto en los papeles, que bueno, que alguien tendrá que explicar algún día. Y yo insisto en lo que siempre os recuerdo. En el mes de noviembre estaba en España el que era jefe de la inteligencia venezolana, el señor Hugo Carvajal, y cuando Estados Unidos pidió la extradición, de repente
desapareció
de España.
Se fugó.
Se fugó, y claro, con enorme malestar por parte de las autoridades norteamericanas y por parte de algunas autoridades policiales españolas, que vieron en este caso una confusión, por decirlo de alguna manera, inaceptable para lo que es un Estado de Derecho, que tiene que garantizar, pues, lo que tiene que garantizar, y no que este tipo de personajes puedan deambular y que se escapen como se escapó. Creo...
Y si a eso le añades, perdona Eva, si a eso le añades el muerto...
Porque la información que tiene ese caballero era muy importante.
Y si a eso le añades el otro caballero venezolano que apareció muerto aquí también, en Madrid, recientemente, y le añades... que hay 35 millones de euros que se están investigando en comisiones ilegales aquí, en España, procedentes del chavismo y con destino, en principio, a la familia Morodo. Hoy nosotros, en Voz Populi... Claro, que era el embajador español, el embajador de Zapatero en Venezuela. Hoy en Voz Populi volvemos hoy a poner de manifiesto que tanto la Fiscalía Anticorrupción como Hacienda ya han detectado que la mujer de Morodo tiene un patrimonio de 5 millones de euros cuando no tiene ninguna actividad profesional en toda su carrera. Y tiene un patrimonio de 5 millones en una empresa con tres cuentas en Suiza. Entonces,
hombre, le ha tocado la lotería.
Lo que quiero decir
es que aquí
hay muchas cosas alrededor. Es decir, que falta, es verdad, yo entiendo que si los oyentes nos están escuchando ven que estamos hablando de muchas cosas a la vez, y es verdad que falta unir un poco todos los puntos, pero me da la sensación de que estamos ante un gran escándalo. Lo que pasa es que todavía no hemos conseguido atar todos los cabos para demostrar exactamente quién es el culpable y qué es lo que ha pasado con certeza.
Dime, Eva.
No, iba a decir que a mí todo esto, no sé, alguien unirá los puntos antes o después, y si
es inevitable.
Y si se nos queda algún punto fuera, a pesar de todo, pues sabremos básicamente lo que ha ocurrido. Pero a mí me produce un cierto sonrojo como ciudadana de este país que el Parlamento Europeo, que no es exactamente como el Tribunal Superior de Justicia, como el Tribunal Europeo de Justicia, es decir, la última instancia del sistema judicial español, estamos hablando de otra cosa y de otros parámetros, que se produzca en el Parlamento Europeo un debate que yo no sé si se tiene que producir allí, pero desde luego se tendría que producir aquí, me causa sonrojo. Y después, creo que con todo esto, si el gobierno lo que pretendía era, e interpreto, o sea, estoy haciendo una interpretación seguramente favorable a los intereses del gobierno, simplemente mantener una posición que le permita luego mediar en la crisis venezolana, seguir siendo un interlocutor privilegiado, que probablemente, digo yo, que podría ser una razón que explicara todo esto, al menos de cara al público, la está echando a perder. O sea, tampoco está consiguiendo ese objetivo, si es que era su objetivo. Entonces, con sinceridad, llega un momento en el que lo único que se me ocurre es o bien que están ocultando algo directamente muy feo, o bien que han decidido poner la supervivencia del señor Ábalos por encima de todas las cosas y de todas las personas. Pero claro, cuando tú estás aquí negociando y criticando y viendo todo lo que estás viendo, y de pronto nos llegan las imágenes de Venezuela con el recibimiento que le han hecho a Guaidó,
a palos.
Pues entonces, claro. ¿Qué? Se te cae ellos a palos y nosotros nos caen los palos al sombrajo. Es que no puede ser.
Dime, Ramón.
Ahí quería llegar yo, Eva. Porque aquí resulta que nos hablan de que es que estamos en una posición privilegiada para mediar, que nadie sabe todo lo que sabe Zapatero y lo que él tiene debajo del sombrero. Hombre, mire usted, yo la capacidad de mediación del señor Zapatero no sé cuál es. Lo que sí sé es que nunca le veo en la foto con los opositores. Siempre le veo en la foto con el gobierno, casualmente. Además, sabemos cada día más sobre la ingente fortuna que ha hecho en Venezuela el que era su embajador político, porque no es miembro de la carrera diplomática, un embajador nombrado a dedo por él. Y en medio de esto, cuando nos están contando de lo mucho que están avanzando y que no se sabe lo que están negociando por debajo, el resultado es que anoche llega Guaidó a Venezuela y mandan a la turba a agredirlo, a una turba inequívoca, a una turba chavista, eso no hay discusión posible.
Y no mandan a la policía a protegerlo.
Y no mandan a la policía a protegerlo, ni al ejército, ni a nadie. Hombre, es que esto no se sostiene de ninguna manera. Aquí es evidente que este gobierno, que hace un año, este presidente del gobierno, que hace un año se alineó con Guaidó y le reconoció como presidente encargado, desde que han llegado los miembros de Podemos al gobierno de la nación, ha cambiado de bando radicalmente. Y en este momento tienen que explicar cómo se justifican los gastos en que está incurriendo el señor Zapatero, quién lo está pagando. Hubo un tiempo que el señor Zapatero viajaba en aviones de PDVSA, hace tiempo que dejó de hacerlo. Y
PDVSA es la empresa de petróleo estatal de Venezuela,
y ahora ya no lo hace, pero alguien está pagando sus viajes. ¿Quién es y por qué y para qué? Porque desde luego mediar no media nada.
Hablando de mediación, hay que recordar el papel no solo de Rodríguez Zapatero, también de Torrijos, el panameño, y de una mesa de negociación que se inventaron los chavistas, el presidente Nicolás Maduro, para intentar negociar con la oposición, y que tenía un objetivo que consiguió, que fue retrasar, dilatar todo el tema de la convocatoria del referéndum revocatorio para evitar la salida de los chavistas del poder. La oposición había conseguido todas las firmas que la Constitución venezolana venezolana exigen para poder convocar un referéndum revocatorio del presidente de la República. Estoy hablando del año 16-17 y ahí Rodríguez Zapatero tuvo un papel, insisto, no solo, para ser justos, pero de una comisión de negociación que lo que consiguieron los chavistas fue dilatar el proceso, no se convocó el referéndum revocatorio. Luego lo que sí se convocaron fue unas elecciones donde, por ejemplo, el partido de Leopoldo López y el partido del alcalde de Caracas,
Antonio Ledesma,
no se les permitió presentarse, con lo cual salió elegido Nicolás Maduro, los chavistas, unas elecciones que no reconoce la gran mayoría de los países a nivel internacional. Y ese es el fraude que ahora mismo están sufriendo los venezolanos, que sus votos fueron manipulados en favor de la dictadura chavista. Con lo cual, cuidado con las mediaciones en Venezuela, porque se dirigen hacia lo que los chavistas siempre quieren conseguir, y es mantenerse en el poder, que es su objetivo por encima de todo.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, aquí estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Va a comenzar la sesión de control al gobierno en el Congreso, que arrancará con las preguntas al presidente del gobierno, y una de esas preguntas está exclusivamente dedicada al asunto de Ábalos, la que va a formular el líder de Vox, Abascal. Antes preguntará Pablo Casado. En concreto va a preguntar Pablo Casado, que lo tengo por aquí. ¿Está dispuesto el presidente del gobierno a respetar el Estado de Derecho? Supongo que esto va por Cataluña, aunque supongo que todo se mezclará en ese comienzo de la sesión de control, en la que pregunta al ministro Ábalos también sobre su reunión con Delcy Rodríguez. Dime, Eva.
No, estaba pensando en las preguntas que le van a plantear hoy al presidente. La oposición, cuando se cambió el Consejo de Ministros a los martes, puso un grito en el cielo diciendo que no les iba a dar tiempo a presentar preguntas adecuadas o de actualidad. Y el Congreso amplió el plazo para que las presentaran. No parece que hayan corrido, después del Consejo de Ministros de ayer, a cambiar ninguna de las preguntas que tenían previstas.
Pues las previsiones económicas son para preguntar.
Por eso
y mucho,
digo, ¿no? Por eso
sí,
digo.
Ahora llegaremos a eso también. Que llegamos a las 9, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
El triunfo electoral, entre otras cosas, tendríamos que interpretarlo como un triunfo de la tolerancia.
¡Hemos ganado las elecciones! Los españoles han sido muy generosos con nosotros.
Salimos del gobierno con las manos limpias.
Gracias a todos de corazón. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país.
Era conocida por los constituyentes, que lo plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa. Y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida contamos lo que está ocurriendo en el Congreso, la sesión de control al Gobierno, que comienza ahora mismo. Antes, otras cuestiones de la actualidad, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, última hora, David Arraez.
Y lo hacemos muy pendientes de la situación en la M45, donde esta mañana se ha registrado un accidente de tráfico. Sepamos la situación en estos momentos. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. M45 que continúa intransitable como consecuencia de ese alcance en dirección a la autovía de Andalucía, la A4, en el entorno de Vallecas. Tengan también precaución en sentido contrario, en dirección a la autovía de Valencia, ya que hay circulación intensa principalmente por efecto Mirón. Y también especial precaución por otro alcance que se ha producido en la 5 a la altura de Móstoles, que corta el carril izquierdo y el central y ocasiona 9 kilómetros de retenciones en sentido Madrid.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Charo Alcázar.
Buenos días, David. A esta hora de la mañana seguimos pendientes de esas dos incidencias que tienen lugar en el este de la capital. Un accidente en el túnel de la M23, sentido entrada, O'Donnell, y que sigue ocupando varios carriles y generando retenciones en la zona. Y por otro, un vehículo averiado que ya están retirando de la entrada por la carretera de Valencia en el puente sobre la M30, dirección Plaza del Conde de Casal, y que sigue ocupando el carril central. Por otro lado, hora punta en la M30, en el recorrido Méndez Álvaro Nudo de Manoteras, las entradas del oeste a pleno rendimiento, es el caso de la carretera de La Coruña en la Avenida de la Memoria, entre Cardenal Cisneros y Reyes Católicos, dirección Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, y ya varios puntos del interior a tener en cuenta, como es el caso del entorno de la Glorieta de Atocha, Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá, el Eje Prado Recoletos, Raimundo Fernández Villaverde o Joaquín Costa.
Las 9 y 2 minutos, nos vamos al Congreso. Noelia Antoria, ¿ha empezado ya la sesión de control?
Ha empezado, está hablando Pablo Casado, está preguntando al presidente del Gobierno, le escuchamos.
A toda la Unión Europea. Tampoco se respeta el Estado de Derecho cambiando el Código Penal a la orden de un preso por sedición para indultarle por la puerta de atrás a cambio de su apoyo a los presupuestos, ni subvirtiendo la soberanía nacional, también la representatividad de esta Cámara, en una mesa de negociación de autodeterminación con un preso inhabilitado que está usurpando ya funciones públicas. Señor Sánchez, ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al Estado depende de lo que necesite usted de los golpistas, pero ya está sobrepasando los límites, incluso los laxos que usted suele tener. No se puede decir en España que la ley no basta, porque donde la ley no basta, la democracia dobla su cerviz. Porque cuando la ley dice que usted no basta, lo que ocurre es que está en un sistema político en el que, como democracia, podrá estar de acuerdo o no con esa ley, pero nunca podrá desobedecerla. Recuerde lo que dijo Kennedy en otra situación de insurrección: si se llegara al punto en que cualquiera por la fuerza o la amenaza pudiera desafiar los mandamientos de la justicia y la Constitución, ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo ni siquiera de sus vecinos. Usted, por mucho que se mire al espejo, no es Kennedy. Pero a tiempo está de no seguir los pasos de Maduro, regresando al respeto de las instituciones y el Estado de Derecho. Señor Sánchez, cumpla la ley y hágala cumplir, que no es mucho pedir en democracia. Muchas gracias.
Responde ahora el presidente del Gobierno, Noelia.
Responde el presidente del Gobierno, Pablo Casado. Ha mezclado Venezuela con el acuerdo que tiene con Esquerra Republicana y con haber hecho caso a Oriol Junqueras desde la cárcel. Vamos a ver qué contesta ahora Pedro Sánchez.
Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, entendía que después de dos elecciones generales el año pasado y de haber perdido 5 elecciones en un año, usted iba a cambiar al menos la estrategia de oposición. Pero veo que continúa pertinaz con la estrategia de oposición, de crispación y de confrontación. Eche la vista atrás, señor Casado. Mire, usted habla de la cuestión territorial. Eche la vista atrás. Mire a ver qué es lo que ha pasado durante estos últimos 7 años de administración del Partido Popular. 2 referéndums ilegales, señor Casado. 1 declaración unilateral de independencia. Políticos presos, otros tantos huidos. El balance es lamentable. No ha ganado nadie, señor Casado. No ha ganado nadie. Ha perdido la democracia, ha perdido la política. Estamos ante un fracaso colectivo desgraciadamente liderado por una administración del Partido Popular durante estos últimos 7 años. Por tanto, señor Casado, solamente tenemos 2 opciones, 2 alternativas para poder resolver esta cuestión, como otras muchas que tenemos por delante. La primera es continuar con el enfrentamiento, con la crispación y con la confrontación, que nos ha llevado a la mayor fractura social y de convivencia en Cataluña y en el conjunto del país. O dos, dar una oportunidad al reencuentro, al diálogo y al acuerdo, señor Casado. Yo le invito a que se sume al diálogo y al acuerdo, señor Casado, porque tan importante es el diálogo territorial como el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Mire, tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente. Podemos hablar de Cataluña, podemos dialogar del Pacto de Toledo, podemos dialogar y acordar una nueva renovación del Consejo General del Poder Judicial, podemos hablar de la financiación autonómica. Señor Casado, haga usted una oposición de Estado. No sea el eco de la ultraderecha, sea el eco y la voz de aquellos millones de españoles que votaron una opción moderada en el Partido Popular. Señor Casado, haga una oposición útil, leal a España y a los españoles. Y mire, la pregunta que tendrá usted que responder durante estos 4 años de legislatura es dónde se va a situar usted y el Partido Popular. ¿En la confrontación, en el diálogo, en la crispación o en el acuerdo? Si usted está dispuesto a ser valiente, a no dejarse arrastrar por aquellos que le quieren llevar a una deriva extremista y lo que quiere es dialogar y encontrarse para resolver muchos de los problemas que tenemos por delante como sociedad, yo le tiendo la mano en esta legislatura.
Sánchez ha dado la vuelta a la pregunta y ha hecho de la pregunta de control al gobierno, control al Partido Popular. Le ha preguntado al Partido Popular dónde va a estar en esta legislatura y qué oposición va a hacer una vez vista la comparación y ha señalado ya al partido Vox, que le toca ahora al portavoz de Vox, ¿no?
A Santiago Abascal. Sí, voy a preguntar por el encuentro de José Luis Ábalos con la ministra venezolana del
Siglo. Muy buenos días, señor Sánchez. Se reunió el ministro de Transportes, el señor Ábalos, en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del narcogobierno de Venezuela, permitiendo su entrada en España y a la vez impidiendo su detención por instrucciones expresas del presidente del gobierno.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
Señor Abascal, señorías, el señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
Señor Abascal Conde.
Señor Sánchez, usted ha demostrado en todo este tiempo tal carencia de escrúpulos y tal falta de arrepentimiento a la hora de mentir, y cuando venía hacia aquí pensando que tenía que hacerle una pregunta, no sabía si estaba incurriendo en un acto de inocencia política, porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y, de paso, a todos los españoles? Esto es muy fácil, señor Sánchez. Un ministro español, que ya ha dado 1.001 versiones y probablemente dará alguna más, de madrugada acude al aeropuerto de Barajas a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que sea detenida. En suelo español, en la sala VIP. Por cierto, de un gobierno ilegal, el de Venezuela, que ha impulsado que ayer fuese apalizado Juan Guaidó y su mujer a su llegada a Caracas. Lo que ha ocurrido en Madrid es muy sencillo. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Pero en cualquier caso, también es un acto de inocencia, cuando no de virginidad política, pensar que van ustedes a asumir ningún tipo de responsabilidad. Usted ha llegado a ese Banco Azul caminando y cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles, ilegítimamente, porque aún no es ilegal mentir a los españoles. Y, por lo tanto, todo está en orden. De gobierno ilegítimo a gobierno ilegal de Venezuela. De gobierno ilegítimo a reunirse con el presidente ilegal e inhabilitado de una comunidad autónoma. Y por eso saldrá hoy usted aquí, ya lo ha avanzado en la contestación que le ha dado al señor Casado, dispuesto a deslegitimar a 4 millones de españoles a los que quieren convertir en delincuentes de odio, para ocultar usted que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras.
Gracias. Aplausos de los diputados de Vox a su líder, Abascal, después de esta intervención en el control al gobierno, preguntándole por la reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero. Va a contestar el presidente del gobierno.
Señor presidente del gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. En fin, yo sé que la palabra del presidente del gobierno para usted pues no vale nada. Le voy a recordar qué dijo el señor Guaidó. Señora Abascal, le voy a recordar qué dijo el señor Guaidó, para ver si así ya nos ponemos todos de acuerdo. El señor Guaidó dijo precisamente que tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad, y espero y estoy seguro que se va a mantener así, de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos. Es decir, señor Abascal, está bastante claro cuál es la posición, en este caso, del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Pues mire, a usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España, es decir, nada. Ustedes lo que hacen es utilizar España y Venezuela para hacer lo único que saben hacer, que es ruido. Ruido, señora Abascal. Fíjese, señorías, que la verdad es que la ultraderecha hasta incluso nos conmueve, ¿no? Porque, claro, se hacen pasar por amigos de Venezuela, entiendo entonces que ustedes también por los venezolanos, pero en cambio aquí ustedes estigmatizan a los inmigrantes y dicen que son los principales causantes de todos los males de la sociedad española. Dicen ustedes ser patriotas y lo que hacen es ir corriendo detrás y practicar diplomacias paralelas con, por ejemplo, algunos grupos en Bolivia que lo único que hacen es estigmatizar la acción y la democracia del país al que ustedes aspiran a representar. Dicen ustedes, señora Abascal, ser un partido político defensor de España. Claro que sí, pero financiado con dinero iraní. Muchas explicaciones tendrán que dar ustedes, señora Abascal. Mire, señora Abascal, el interés del gobierno de España es auténtico. Es por el reencuentro y la democracia y la reconciliación de Venezuela. El interés que tiene su grupo por Venezuela o el amor supuestamente que ustedes profieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio.
Pues ahí lo deja el presidente del gobierno. Para empezar, en este primer día, no se ha dejado nada en la respuesta al líder de Vox. Le queda una pregunta al presidente del gobierno, ¿no, Noelia?
Sí, le queda una pregunta de Gabriel Rufián, que no tiene nada que ver con Cataluña. Le pregunta Rufián por el fascismo. Vamos a escucharle.
Vamos a escuchar el principio, sí.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Qué actuaciones tiene prevista su gobierno para frenar el auge del fascismo? Muchas gracias.
Carcajadas en el hemiciclo después de la pregunta,
señor
de Rufián.
Presidente del Gobierno.
Sí, muchas gracias, señora presidenta, señor Rufián. Hemos situado la memoria democrática, señorías, al nivel de la política de Estado. Ayer lo dijo la vicepresidenta en su primera comparecencia en el Senado. Creo que la memoria democrática debe ser una política de Estado, tiene que ser una política transversal. Es una política, además, en la que justamente tenemos que reivindicar no solamente la aportación de aquellas personas que fueron asesinadas durante la dictadura franquista a la democracia que hoy, digamos, nos ampara, y sin duda alguna también el reconocimiento de este Gobierno, y estoy convencido también de la mayoría de esta Cámara, a los familiares de aquellas personas que todavía están buscando los restos de los seres queridos en muchas cunetas de nuestro país. Desde luego, el Gobierno de España va a volcar recursos económicos para poder lograr la exhumación de los restos de esos seres queridos. Durante estos últimos meses hemos hecho muchas cosas en favor de la memoria democrática, otras las vamos a hacer a lo largo de la legislatura. Por ejemplo, vamos a modificar y actualizar la Ley de Memoria Histórica, precisamente porque hemos encontrado durante estos últimos años de aplicación que hay algunas lagunas que tenemos que corregir. Evidentemente, se ha suscitado en el Congreso de los Diputados y en particular en la mesa aclaraciones sobre un expediente en concreto, en este caso del famoso Billy el Niño. Desde luego el Gobierno de España lo que quiere es la mayor de las transparencias, la mayor de las reparaciones de la memoria y la justicia para las víctimas del franquismo. Y en ese sentido, señor Rufián, haremos también modificaciones en la Ley de Memoria Democrática para acabar con los reconocimientos que injustamente también la democracia ha dado a personas vinculadas con el franquismo y que torturaron a seres humanos en nuestro país.
Pues salvo mayor novedad, ese ha sido el comienzo de la respuesta de Sánchez a Rufián. Noelia, seguimos pendientes de la sesión de control y vas pidiendo paso si se produce alguna noticia más de las que ya hemos escuchado. Seguimos con la línea abierta con el Congreso de los Diputados. De lo que hemos escuchado, a ver, Álvaro Nieto, ¿de alguna aclaración sobre la posición del Gobierno en el caso Delcy Rodríguez Ábalos?
No, yo
después de la respuesta a Abascal o del fondo de todo lo que hemos escuchado.
No, aquí yo creo que no hay nada nuevo. Lo que queda pendiente es, como decía yo antes, saber de qué hablaron durante más de una hora dentro de un avión el ministro de Transportes y número 3 del PSOE, Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela.
Pues ya has escuchado, evitar un conflicto diplomático.
Claro, pero es que es completamente increíble, o sea, nadie se puede creer que uno, para evitar una crisis diplomática, se meta en un avión encerrado a solas durante más de una hora para hablar con la vicepresidenta de Venezuela. Es decir, para arreglar una crisis diplomática, si lo que tú tratabas de evitar era que pisara suelo español, bastaba con mandar a dos policías a la puerta del avión. Eso no tiene ninguna justificación. Es decir, algo nos están ocultando, y la prueba de que algo nos están ocultando es, como decía Eva antes, este intento desesperado del Gobierno de tapar el asunto y de esquivarlo cuanto antes mejor, ¿no? Y por eso ayer tumbaron la posibilidad de que se creara una comisión de investigación en el Congreso junto con sus aliados independentistas y de Podemos. Esa es la clave. Cuando el Gobierno trata de taparlo, es que algo ahí hay turbio que no nos están explicando.
Fíjate que el presidente Sánchez ha definido a Guaidó como líder de la oposición en Venezuela.
Sí, sí. Exacto. Eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante. Porque ahí lo que está es asumiendo las tesis de Podemos. Hasta ahora, para el presidente del Gobierno, era el presidente encargado de Venezuela, que fue él el primero en reconocerle como tal.
Sí.
La semana pasada fue Podemos quien le llamó, Pablo Iglesias, líder de la oposición, destacado líder de la oposición, y vemos ahora que el presidente del Gobierno se ha alineado con la posición de Podemos. A mí me parece extremadamente revelador.
Y luego, a mí me desazona bastante la permanente vinculación entre Venezuela y Cataluña. Y que cada vez que hay un problema en Cataluña alguien saque a relucir Venezuela, y que cada vez que hay un problema en Venezuela o relacionado con Venezuela o que afecta a España y Venezuela, alguien mencione Cataluña. Catazuela y Beneluña. A mí me pone bastante delicado. Y estas sesiones de control también hoy vengo un poquito, ya ves, la niebla se ha apoderado de mi espíritu, porque yo estoy harta de escuchar frases hechas. Estoy harta de escuchar sintagmas vacíos. Estoy harta de que las palabras hayan perdido el sentido. Me fastidia enormemente que la gente haga preguntas en las que lo que se quiere saber es menos importante que lo que uno afirma previamente y quiere demostrar o transmitir. Me molesta enormemente que nadie responda a las preguntas que se le hacen. No es tan difícil. No es tan difícil. O debe serlo, no lo sé. Al final, es un juego. Entiendo que, por ejemplo, el hecho de que en España se preparen las preguntas que se van a hacer, pues permite a los interpelados presentarse con datos, que son un elemento obvio de respuesta, pero a partir de ahí es todo manipulación. Entonces, la verdad, si es simplemente porque quieren aprovechar su minuto de televisión, pues a lo mejor podían hacer otras cosas, pero que la oposición pregunte para que poniendo previamente como pregunta o a la pregunta todas sus certezas, y que el presidente del Gobierno responda diciéndole a la oposición cómo debe comportarse, pues chico, esto no es un control al Gobierno, sí, esto es un juego floral bastante aburrido, previsible e inútil.
Pero lo que sí parece lo más noticiable de lo que hemos escuchado esta mañana es la manera en la que a la que se ha referido sobre Guaidó el presidente del Gobierno.
A mí me parece llamativo.
Eso es lo más llamativo. Le llaman líder de la oposición, que ha sido recibido en calidad de presidente de Venezuela en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, por poner los cuatro sitios así un poco más relevantes del planeta, de las democracias liberales, me refiero.
En la línea de lo que estaba diciendo Eva, con lo que estoy muy de acuerdo, es que, si os fijáis, la forma de contestar del presidente del Gobierno ha ido evolucionando en las tres preguntas que se le han hecho. En la primera pregunta, la de Pablo Casado, directamente no le ha contestado a nada de lo que le han preguntado y le ha dicho a él, le ha echado la bronca a él por no actuar
por no ser un líder de la oposición aceptable.
Claro. Después, con Abascal, con Santiago Abascal, ha empezado por no contestar a su pregunta, porque es cuando le ha soltado esto otra vez de la crisis diplomática que se había evitado, que era algo que ya se había dicho anteriormente, y cuando ha tenido ocasión de repreguntar a Abascal, ahí ya se ha puesto un poco nervioso y ha empezado a contestar algunas cosas, por ejemplo lo del líder de la oposición de Venezuela, que ya estaba un poco más descolocado. Y en cambio, en la pregunta de Rufián, como estaba encantado con lo que le habían preguntado, ha soltado su tesis sobre el fascismo y sobre las tumbas y sobre todo esto, que bien, que considerarán que es algo muy importante en este momento en España. Yo no tengo la sensación de que el fascismo esté amenazando a la democracia española, pero bueno, ahí él se ha sentido cómodo y ha respondido con amplitud. Bueno, es que según quien le haga la pregunta, contesta o no contesta. Esa es la diferencia.
Por cierto, que además al ministro Ábalos, que también tiene preguntas sobre el asunto de Delcy Rodríguez, el Partido Popular le pregunta luego dentro de un ratito al ministro del Interior si dio instrucciones a la policía, que es lo que decía Álvaro Nieto, para que no actuara en el caso de Delcy Rodríguez. Dime, Javier.
Hay detalles, porque el presidente del gobierno le ha echado en cara a Santiago Abascal que su partido pudiera financiarse con dinero del exilio iraní.
Sí, sí, se lo ha dicho, sí.
Cuando en su gobierno el vicepresidente ha estado financiándose con dinero iraní, sí, sí, pero del gobierno iraní, a través de Hispan Televisión, con lo cual,
exacto,
si nos vamos, sí, a echar en cara
las financiaciones,
la financiación de los, claro, iraníes, cuidado, porque no es lo mismo el dinero del exilio iraní, la gente que tuvo que irse de Irán después de la revolución de Jomeini en el 59, que no el dinero de los ayatolas en este momento. Eso por un lado. Por otro, lo que tú decías, Juan Pablo, de destacarlo de líder de la oposición.
Sí, sí.
El señor Juan Guaidó es presidente encargado porque es presidente de la Asamblea Nacional, elegida en el año 15 con mayoría absoluta.
Y en aplicación de la Constitución en vigor, exacto, que es la hecha por los chavistas, bolivariana.
Entonces,
se aplica un artículo de la Constitución en vigor.
Entonces, esas elecciones que sí fueron libres y que ganó la oposición por mayoría absoluta en la Asamblea Nacional es la que realmente representa, tiene la representatividad y la legitimidad, porque luego los chavistas se sacaron de la manga una asamblea paralela que no tiene ningún tipo de función ni, por supuesto, reconocimiento por ningún sitio. O sea que Juan Guaidó no se ha autoproclamado él presidente encargado, sino que ha sido, como presidente de la Asamblea Nacional que es, por un artículo de la Constitución Bolivariana, legal y legítimamente elegido como presidente encargado de Venezuela. Lo digo porque cuando se trata de descalificar a un líder de la oposición, hay que saber por qué se mueven los peones y sobre todo el sustento que se tiene, sobre todo jurídico y legal, para ser elegido como ha sido elegido Juan Guaidó.
Estaba repasando por aquí la lista de preguntas y no hay ninguna sobre la revisión de los datos económicos, las previsiones económicas del gobierno que va a mandar a Bruselas. Esos datos, el gobierno los achaca a la situación internacional, pero nos anuncian menos crecimiento económico, menos creación de empleo, más gasto público.
Que no han tenido tiempo, hombre. Bueno,
vamos a ver, Eva, no seas tan
de aquí mala. Al 23.
Vamos a ver, yo es que creo, es que estamos en la primera sesión de control al gobierno de la legislatura y claro, es que en un mes se han acumulado tanto los escándalos que es verdad que, claro, la oposición tiene mucho por lo que preguntar. Sinceramente, tenemos lo de Delcy, tenemos lo de la reforma del Código Penal, como también ha recordado hoy Casado, tenemos la mesa de Cataluña, es decir, tenemos una serie de escándalos sobre la mesa que, claro, realmente lo de ayer queda en un segundo plano. Yo supongo que le acabarán preguntando en las próximas semanas, pero
hablemos de lo de ayer, los datos que ofrece el gobierno.
Hombre, lo de ayer yo creo que es también muy grave porque es la confirmación de que la economía española no va a levantar cabeza durante esta legislatura. Es verdad que España sigue creciendo a muy buen ritmo y por encima de la media europea, esto es verdad, pero el propio gobierno ya lo que hace es reconocer a las claras que los datos, para empezar este año, de crecimiento van a ser peores, de empleo van a ser peores, de déficit van a ser peores y de deuda van a ser peores. Es decir, los cuatro principales indicadores de la macroeconomía española van a ser peores de lo previsto este año y los próximos dos. Y esto yo creo que es la confirmación de que no vienen buenos tiempos, porque además, con las incertidumbres que hay planteadas ahora mismo encima de la mesa, y me refiero fundamentalmente a cómo nos afecte finalmente el Brexit o cómo nos acabará afectando finalmente el coronavirus, que es otra gran incógnita que hay sobre la economía mundial, yo creo que lo más probable es que esas cifras todavía se queden cortas, es decir, que sean todavía peores conforme avance el año, y no necesariamente por la intervención de Sánchez, sino por todos estos factores que lo van a complicar todavía más. Y meto en la ecuación también las relaciones con Estados Unidos, de las que antes hemos hablado un poquito. Estados
que
Unidos,
va a ir a arreglar el rey en abril, ¿quieres decir?
Estados Unidos nos tiene puestos unos aranceles muy fuertes a nuestros productos agrícolas y con Estados Unidos vamos a abrir una guerra comercial ahora total, porque el gobierno ayer no se le ocurrió otra cosa que anunciar la aprobación de inmediato de la tasa Google que tanto molesta a Trump. Con lo cual, esto va a ir increchendo y eso también nos va a perjudicar económicamente.
Pues no hay que perderse la conversación de Trump con el rey, entonces, en abril.
Hay un dato económico, además, a mí, de estas previsiones, me preocupa que, por ejemplo, cuando después de un enorme daño al comercio internacional se ha firmado el primer acuerdo para evitar la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tanto estaba afectando negativamente al comercio mundial, que el gobierno tenga estas previsiones, porque bueno, el planteamiento que hay a nivel internacional es que acabándose con la guerra entre China y Estados Unidos, la economía internacional lo va a ir notando a lo largo de este año, con lo cual va a mejorar, sobre todo además porque al señor Trump le interesa y al señor Xi Jinping, el chino, también le interesa por distintas causas. Trump porque tiene la reelección dentro de unos meses en noviembre, y al señor Xi Jinping porque tiene una crisis interna bastante grave con el tema del virus, pero no solo eso, sino también a nivel de productividad y a nivel de consumo y a nivel de crecimiento económico, con lo cual las previsiones que ayer nos ha adelantado el gobierno son previsiones que el contexto internacional va a justificar poquito. O sea, el problema va a estar en estos 2-3 años que hemos tenido de impasse, de incertidumbre, donde las inversiones extranjeras se han ido a otros países y donde los anuncios, por ejemplo, de derogación de reforma laboral, etcétera, etcétera, subida de salario mínimo, están afectando de una manera muy directa a la competitividad de las empresas y sobre todo a la creación de empleo, que es lo que más va a sufrir,
¿no? Eva y Ramón, después.
Voy a darle un pequeño tirón de orejas a Álvaro.
Hombre.
Ha dicho lo de Delsi. A mí me ha recordado a Alsi, que es ese medicamento que toman los niños para bajar la fiebre.
Bueno, es que Álvaro está en eso ahora, entonces se confunde.
Ha sido por no decir Delsi Gate, que es como lo llamamos los periódicos, pero no sé si en la radio iba a funcionar.
Le has dado el Delsi al niño y dice lo de Delsi ya.
Sí, sí, sí.
Cosas que pasan.
El Delsi baja la fiebre y Delsi la sube al gobierno, ¿no?
No, Delsi sube poco la fiebre.
Y luego... qué mala. Y luego, una cosa accesoria quizá, pero al hilo de la situación económica, ha hablado Álvaro del coronavirus y de su efecto sobre la economía, sí. No española, sino global.
Lo dijo ayer, lo insinuó ayer la vicepresidenta, ¿eh?
No, pero es evidente. China se ha parado durante unos días, las fábricas han estado cerradas, eso tiene que notarse o tiene que notarse, no hay otra. Pero a mí me llama poderosamente la atención, y aquí me vengo muy a nuestra situación, la ristra de bajas que se están produciendo en el Mobile de Barcelona.
Sí.
Cuando hay otros acontecimientos internacionales, ahora mismo, entre otros, una feria en Ámsterdam, me parece que es, que no es tan grande como el Mobile, pero muy grande, otra feria en Shanghái, y ahí al parecer ha habido bajas, pero muy poquitas. Me pregunto qué es lo que explica que la cita de Barcelona esté concitando esta especie de desprecio internacional. Me llama poderosamente la atención.
¿No tendrá que ver algo que se mezcla todo, que dirías tú? Claro. Venezuela con Cataluña, pues, coronavirus...
Igual
con,
sí.
Todo mezclado.
Yo creo
no,
que hay quien...
No, es que hay importantes empresas tecnológicas que vienen de China.
Ya lo sé, pero es que están en Ámsterdam ahora ya, mismo.
Y entonces hay gente que además de la región que está muy cerca...
Sí, pero
de
algo está pasando.
Más,
sí, sí,
más
sí.
Afectada. Por supuesto que sí, pero el argumento principal a la hora de anunciar LG y etcétera, etcétera, sus bajas es porque no se puede garantizar que la presencia de expertos chinos puedan estar.
Pero eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué firmas que están en Ámsterdam ahora mismo y cuyos expertos están ya fuera de China y podrían venir directamente, incluso someterse a una cuarentena. Hubo un portavoz oficial, no recuerdo ahora mismo quién, que dijo ayer que había ejecutivos de empresas extranjeras que estaban ya aquí y que estaban sometidos a una especie de cuarentena voluntaria para no... Bueno, pues gente que está ahora mismo en Ámsterdam, ¿por qué no va a venir a Barcelona? A lo mejor la explicación no es nada muy complicado de entender, pero a mí me falta esa explicación, la verdad.
Dime, Ramón, sobre la previsión económica del gobierno.
Bueno, la previsión económica del gobierno es mala porque la situación de incertidumbre que genera este propio gobierno es la que es. Pero yo no quiero dejar de apuntar algo más en lo del coronavirus y lo de Barcelona. Si uno sale a dar una vuelta por las Ramblas hoy por la mañana, verá que están llenas de chinos, pero de chinos que han venido de China haciendo turismo ayer, anteayer o hace 15 días.
Y ni una mascarilla por ahí.
y ni una mascarilla, por cierto. Sí, sí. Que tampoco estoy seguro, por lo que me dice algún médico, de que esas mascarillas sean tan, tan efectivas. Pero bueno, es igual. Yo ya en eso no me quiero meter. Aquí hay un problema para el mobile phone de Barcelona, que está seriamente amenazado. Por cierto, supongo que a la alcaldesa no le importará mucho que esté amenazado, porque ella, que se ha opuesto tantas veces al mobile phone, de repente ahora le ha entrado la preocupación, pero ella se ha manifestado reiteradamente durante muchos años que no quería el mobile phone para Barcelona. Ahora ya parece que ha descubierto que es un poco más importante, ¿no? La situación de que está generando este virus es muy preocupante, y seamos conscientes de que lo es también en China, y no solo por razones de salud, sino por razones políticas. Por primera vez en China está habiendo manifestaciones y enfrentamientos violentos en las calles, de los que no estamos teniendo noticia, precisamente por el aislamiento al que está siendo sometido la República Popular China en este momento. Y quiero recordar una cosa.
Sí.
En 1911, en una ciudad que se llama Wuhan, fue donde empezó la revolución china. 3 meses después del levantamiento de Wuhan, cayó la monarquía china. Fue justo en esta misma ciudad donde ahora, una ciudad, por cierto, que en su área metropolitana tiene 19 millones de personas. Es que, claro, hablamos de esas localidades chinas que no conocemos como si fueran pueblecitos, tiene 19 millones de personas. Y ahí esas personas están sitiadas, y lo que está ocurriendo dentro es causa de enorme preocupación, y no me refiero a las cuestiones médicas, para el gobierno chino en este momento.
Noelia, en el Congreso le están preguntando al ministro del Interior por la visita de la vicepresidenta del gobierno de Venezuela a escondidas a Madrid, viéndose con el ministro Ábalos, ¿no?
Sí, y la diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez, le ha preguntado al ministro Marlaska por qué no fue él al aeropuerto y envió al ministro José Luis Ábalos. Marlaska se ha ceñido a la pregunta, que preguntaba por el papel de la policía, ha dicho que no se dio ninguna instrucción a la policía.
Gracias, señor.
Sigue ahora,
señor,
Ana Belén Vázquez, ministro, vamos a escucharlo.
Mire, aquí el señor Ábalos dice que usted lo envió. Usted envió al señor Ábalos en plan comisario o camarada a Barajas. Usted, señor ministro, propició un encuentro con el número 3 del Partido Socialista. Usted, señor ministro, desautorizó a la Policía Nacional poniéndola y subordinándola al señor comisario Ábalos. Usted, señor ministro, propició que la Policía Nacional no cumpliera con su deber y que dejara entrar a una persona a la que usted hoy pone un cargo, a una persona que pertenece a una dictadura torturadora, que entrara y que se paseara por sí, territorio español, por las terminales del aeropuerto. Es más, incluso creo que visitó el Duty Free. Usted, señor Ábalos, propició que la policía, en los coches oficiales de la policía, pasearan al señor Ábalos por las terminales del aeropuerto. Usted, señor Marlaska, no defendió a la Policía Nacional cuando el señor Ábalos, en un programa de televisión, culpabiliza a la Policía Nacional de que esa señora pisara territorio español. ¿Por qué ese día lo reconoce, que pisó territorio español? Señor Marlaska, en esta farsa en la que había un presidente, y ojo a lo que voy a decir, un presidente que era el señor Iglesias y un vicepresidente que era el señor Sánchez, en el que usted era un utillero, y el señor Ábalos, que se defina él, el papel que tenía, señor Marlaska, ¿usted a quién debía la obediencia debida? ¿Al presidente o al vicepresidente? Usted, en esta farsa de Unidos por la Mentira, ha quedado deslegitimado. Usted ha perdido toda autoridad. Le temen los policías por si vuelve a dar otras órdenes arbitrarias. Sí, no se ría, señor Marlaska. Usted tiene que estar bajo el cumplimiento de la ley, aun por muy ministro y por muy juez que sea. Usted, señor Marlaska, piense si le valió la pena ser el utillero en esta farsa. Ya que usted, señor Marlaska, es el utillero, dé 3 recaditos. El primero, que la verdad se va a acabar sabiendo. El segundo, que no regraben ni borren las cámaras. Y el tercero, dígaselo al oído, aquí, que se vaya Ábalos por prevaricador.
Lo de las cámaras que decías tú, Álvaro, esta mañana, ¿eh?
Claro, es que es muy evidente que hay indicios serios de prevaricación, y la mejor manera, ya que no se puede investigar en el Congreso, es que se abra una investigación judicial, porque eso sería muy grave, que un gobierno de España se dedicara a impedir la actuación
policial. Tenía en la mano la diputada del PP la portada de ABC, donde se ve susurrando al oído algo entre los dos ministros, Ábalos y Marlaska, ayer.
No es cuestión de lanzar palabras, discursos, aquí nos venimos todos tratados. En ese sentido, simplemente decir que este ministro simplemente a la policía, a la Guardia Civil, le da una indicación desde el primer día, desde el 7 de junio de 2018, cumplimiento de la ley. En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen.
lo que usted está diciendo, tanto, y voy a ser muy breve, y lo último le voy a referir, está diciendo algo muy grave de la policía. Está diciendo que la policía prevaricó. Está diciendo usted que la policía se dejó recibir una supuesta orden ilegal e ilegítima. Usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la policía. Y mientras yo sea ministro del Interior, se lo voy a echar en cara. Tenemos una policía muy profesional.
Silencio.
Y en este caso en concreto se lo repetiré y quizás les entre en la cabeza en algún momento. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Tenía la prohibición de entrada y le diré, ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea, internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más. Pero respeten a la policía, respeten a la policía.
Pues esto queda grabado. No entró en espacio Schengen, lo dice el ministro del Interior. Bueno, yo no sabía que teníamos zonas de exclusión en España, pero hay zonas de exclusión en el aeropuerto, por lo que se ve.
Pero
es que no,
pero si da igual las zonas de exclusión, Juan Pablo,
que no caigamos
en
no
esa
hay
trampa.
Tierra
porque
de nadie.
La normativa europea lo que dice es que una persona sancionada no puede entrar en el espacio aéreo. Entonces, una vez que entra en el espacio aéreo, ya está entrando en el espacio Schengen. Es decir, no da igual si pisó o no pisó, si pasó la aduana o no la pisó. Eso es intrascendente por completo.
Bueno, pues ahí ha quedado esta siguiente entrega del asunto de Delcy Rodríguez con esta respuesta del ministro Manuel.
Pero que se está enmarañando cada vez más, sí, porque como
y luego,
bien habéis dicho... Perdón, Álvaro.
No, dale tú.
No, que como bien habéis dicho, hoy ha dicho en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que no entró.
En el espacio Schengen, lo ha dicho así.
En el espacio Schengen, que no entró y todos sabemos que entró y está más que demostrado. Por lo tanto, la mentira es flagrante, porque estaba en el espacio europeo. Si es que es imposible haber llegado a Madrid sin pasar por espacio europeo, ¿cómo se llega?
Lo que ocurre es que este tipo de explicaciones en Bruselas no son válidas. Este rifirrafe parlamentario donde el ministro dice lo que dice y sobre todo luego le da la vuelta al calcetín para escudarse detrás de la honorabilidad de la policía, que nadie pone en duda en España nunca. Eso cuando tengan que estar en Bruselas y explicar y demostrar que efectivamente la señora Delcy Rodríguez estuvo o no estuvo, voló, violó o no violó las sanciones, no se van a conformar con cualquier tipo de excusa. Tendrán que aportar las pruebas porque es un caso muy serio, ¿no?
Entonces habrá que preguntarse por qué el gobierno de Portugal no permitió el sobrevuelo de su espacio aéreo. Por algo sería, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Algo sería.
El señor Marlaska, que es un jurista de prestigio, ha dicho algo,
sí,
de una manera tajante, radical. Sí. Y si lo que ha dicho es mentira, pues en algún momento se le podrá reprochar.
Bueno, pero
por
lo menos si llevamos siete mentiras de Ábalos y no ha pasado nada.
Bueno, pero las
aquí se miente.
¿Qué más dará?
Sí,
si aquí en España,
bueno,
la mentira se premia, no se castiga.
Se premia, exacto,
bueno, no
sí,
solamente
sí,
en España, lamentablemente. Lo de la vuelta,
bueno,
al calcetín.
Conozco otros sitios, sí, donde mentir es mucho más grave. Aquí
sí,
me temo que no.
Lo de la vuelta al calcetín me temo que es de primero de respuesta política. O sea, a ti te dicen una cosa y tú le das media vuelta y... Lo de la honorabilidad de la policía, yo creo que sí que hay gente que la pone en duda, pero no de la policía en general. Es que en este país tenemos casos de actuaciones policiales que no es para salir a defender a la policía en bloque y de manera...
¿Lo dices por el excomisario Villarejo, por ejemplo?
Lo digo por el excomisario Villarejo, lo digo por la policía llamada policía patriótica, o sea, esto de
no,
que los
yo hablo
policías...
de la policía,
no, pues
como
por eso digo,
institución.
Pero, bueno,
hombre,
sí,
igual que los periodistas, pues no podemos decir que todos somos estupendos, que casi todos lo somos. Hay algún garbanzo negro, y en la policía pues habrá algún garbanzo negro,
pero
como
la,
en todos los colectivos.
En este país, como también en todos, la honorabilidad, si no de la policía, al menos de algunos... y en este caso relevantes policías, no solamente hay que ponerla en cuarentena, sino que además hay que luchar contra esa imagen.
Bueno,
pero... Y luego,
sí,
simplemente
sí,
decir una
no,
cosa más. A mí me parece que lo de Marlaska sí que es relevante, porque lo dice primero en la sede de la soberanía,
sí,
popular,
sí,
después
muy
porque
relevante,
es un jurista de prestigio, uh-huh, un jurista de prestigio que se supone que no está abducido por las ideologías socialcomunistas de este gobierno, porque es un hombre al que teníamos más por de derechas que de izquierdas antes de su nombramiento, Y además, porque lo ha dicho de una manera tajante, es la respuesta más clara que yo he escuchado hasta ahora. No se ha ido por las ramas. Ha dicho no entró en espacio Schengen. Entonces, si esto no es así, efectivamente se ha puesto en un aprieto. Pero tremendo, además.
Bueno, que ya lo había dicho en la primera respuesta que lo hemos escuchado, y ahí hay que afinar más desde la oposición y saber si... Ahí sí tiene razón Marlaska. Hay que leerse más los papeles.
Bueno, a ver, dos apuntes respecto a la policía. Yo tengo que decir
que... no van a preguntar, Juan Pablo. Este es tu error. No van a preguntar.
Hay que leerse los papeles. Hay que leerse la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la del Tribunal de los europeos diciendo que no existen las zonas de exclusión, no me venda usted una moto, ministro, por ejemplo.
Dejo que eres un ingenuo.
Bueno, ya, bueno, hay que leerse los papeles.
A ver, dos, yo quiero hacer dos comentarios. El uno, sobre la policía, al menos yo todo lo que sé, que es bastante sobre lo que pasó esa noche allí, me lleva a pensar que la policía tuvo un comportamiento intachable, ¿eh? O sea, en realidad, todos los policías y guardias civiles que estuvieron allí, en realidad lo que intentaron es impedir que esta señora se bajase del avión, que esta señora no entrase en la sala VIP, que esta señora fuera deportada. Es decir, la policía, hasta donde yo sé, tuvo un comportamiento intachable. Lo que pasó fue que allí llegó un ministro que lo que hizo fue permitir todo lo contrario. Es más, hoy El País confirma lo que Vox Populi publicó hace 10 días, de que el ministro dejó a un asesor personal que tiene, que se llama Koldo García, para que estuviera ahí acompañando a la vicepresidencia venezolana toda la noche para que se asegurase de que nadie la deportase. Y ese señor estuvo ahí acompañándola para que nadie la maltratara, para que nadie la echara de malas maneras del aeropuerto. Es decir, que yo subrayaría que la policía ese día no tuvo un comportamiento malo. El que prevaricó, si acaso, fue el ministro. Lo que pasa es que, claro, Marlaska mezcla todo y dice que la oposición está acusando a la policía de prevaricar. No. Aquí a quien se acusa de prevaricar es al ministro. La policía intentó hacer su trabajo.
Fíjate, Álvaro, la gravedad de esta información que disteis vosotros hace días, y que yo no he visto todavía hoy en El País, porque no he tenido ocasión de leerlo a fondo, pero fíjate la gravedad que representa el que un asesor del ministro, que no sé qué poderes tiene, se quedara ahí para decirle a la policía lo que no podía hacer cuando es su obligación la de deportar. O sea, es que ya no es que el ministro pone su autoridad de miembro del gobierno y le dice a un funcionario público, como es un policía, lo que tiene que hacer. Un asesor del ministro.
Bueno,
Koldo García. Claro. ¿Quién es Koldo García?
Pues mira, yo te lo explico. Es que no es un cualquiera. Lo llamo asesor porque es así como lo llama Ábalos. Pero Koldo García es un guardaespaldas. Guardaespaldas que mide dos metros, es un señor que impone muchísimo, que tiene largos antecedentes que, en fin, que algún día podremos tratar, aunque los hemos publicado en Vox Populi, para más inri, está colocado a dedo por Ábalos en el Consejo de Administración de Renfe, cuando no tiene ninguna formación académica. Lo digo como subrayado de que se trata de un amigo personal de Ábalos que fue el que le llevó en coche a título particular al aeropuerto.
Ni siquiera tiene chalamil en ferrocarril.
Esa noche, efectivamente. Y luego quería subrayar otra cosa, que otra información, perdón por las citas continuas a Vox Populi, pero me temo que en este caso...
Está un poquito subido.
Vamos por delante.
Oye,
hoy hemos publicado...
El trabajo es el trabajo.
Hoy hemos publicado también que ya se está empezando a ir a por dos personas que trabajan en la sala VIP de Barajas, a los que ya se les ha denunciado en los tribunales, por suministrar información de esos acontecimientos. Esa información ya
está yendo a por la fuente.
Claro, ya están yendo a vengarse de aquellos que se fueron. No digo yo que ellos fueran la fuente nuestra, porque nosotros tuvimos varias fuentes, pero ya hoy se ha presentado una denuncia contra dos personas que trabajan en la sala VIP de Barajas.
Caza de brujas.
Eso me suena, ¿verdad, Juan Pablo?
Sí, se suele pasar eso. Empiezan a buscar a la fuente. Decirme algo antes de que terminemos los tres aquí presentes sobre el comienzo de la tramitación de la ley de eutanasia, que va a meter a España en el grupo de países que van a tener regulada la eutanasia. Va a ver, por ejemplo.
Personalmente estoy a favor, pero mi opinión personal en esto importa poco. Pero debo decir que una ley que quizá no afecte a la vida cotidiana de tantísima gente, pero que tiene la trascendencia ética, moral, social que tiene una ley como estas, el debate que se produjo ayer y sobre todo las afirmaciones de determinados diputados me abochornan, creo que es la segunda vez en el día que utilizo, uh-huh, que utilizo la palabra, o sus derivados, me abochornan enormemente. Que se diga desde no desde el Partido Popular, sino un diputado del Partido Popular, al que nadie desmiente o matiza. No, no. Que esto se hace para ahorrar gastos es una infamia, es una bajeza que no tiene nombre. Yo creo que es un asunto lo suficientemente grave, y me atrevo a decir lo suficientemente transversal, como para que los diputados trabajen con seriedad y con respeto. Y yo ayer no vi, no sé si lo primero, pero desde luego no lo segundo.
Álvaro.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es una... por un lado, vamos a ver, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me parece bien que se empiece ya a tramitar, que se empiece a trabajar en el Parlamento, es decir, puede ser la eutanasia, puede ser cualquier otra cosa. A mí el hecho de que se empiece ya a trabajar legislativamente en España, que hemos estado unos meses muy atascados, no me parece mala noticia. También me parece muy buena noticia que se empiece a tramitar una ley y no estemos asistiendo a estos bloques tradicionales de izquierda a derecha, sino que los votos puedan ser intercambiables.
Pues Ciudadanos apoyó la ley.
Me parece que esto es saludable también, porque estábamos entrando en una polarización que a mí me preocupaba especialmente y me sigue preocupando.
Ayer no le dijeron a Ciudadanos que era de la derecha.
Ahora bien, yo le pondría dos peros a todo esto. Uno, sí, que creo, no sé si realmente la urgencia está justificada o si esta ley merece ser la primera que se tramite en esta nueva etapa, no lo sé, creo que hay problemas a lo mejor más graves, pero...
Simplemente, Álvaro, recordar que es la tercera vez que se intenta y que las dos veces anteriores quedó interrumpido todo...
Por las elecciones.
Correcto, o sea que, bueno, es verdad que por ahí podría estar justificada. Y coincido con Eva... Yo coincido con Eva en que efectivamente los argumentos que utilizó la oposición para mostrarse en contra de la ley me parecen fuera de lugar. Es decir, tú puedes estar en contra de la eutanasia por muchos motivos, pero tú no le puedes reprochar a nadie que quiera matar a nadie. Es decir, ayer alguien usó la expresión «el Estado se va a convertir en una máquina de matar». Oiga, regular la eutanasia, hasta donde yo sé del contenido de esa ley, no pretende ponerse a matar a nadie. Es decir, es regular algo que efectivamente teníamos ahí pendiente desde hace muchísimos años. Cada uno podrá tener su opinión particular al respecto, estar a favor, estar en contra. Se puede usar cualquier argumento, pero no el argumento de que el gobierno quiere matar a los ancianos para ahorrarse las pensiones. O sea, me parece que esto es, en fin, un argumento de quinta división.
Ramón.
Yo discrepo tanto con Álvaro como con Eva. Yo creo que esto es el epítome de la deshumanización que vive nuestra sociedad. A mí me gustaría ver a la izquierda española en la misma posición que ha estado en este asunto el Partido Comunista Portugués. El Partido Comunista ha hecho una defensa encendida por medio de su diputado Antonio Filipe del derecho a la vida y de que en la Constitución portuguesa hay un imperativo constitucional de la inviolabilidad de la vida. Bien, me sorprende mucho que los comunistas portugueses, tan atrasados ellos, estén en estas posiciones y que la izquierda española esté en que la vida se puede disponer de ella. Se puede disponer de algunas vidas, claro, de otras no.
Yo creo que, lo insinuaba Álvaro, no es casual que este tipo de ley...
Que sea la primera,
que crea además bastante discusión, porque ética y moralmente yo creo que es una cuestión que provoca, lógicamente, bastante debate.
Sí.
Y creo que pues presentarla de manera urgente y la primera y demás tenía objetivo y era distraer un poco la atención de otros asuntos.
Eva.
No, simplemente iba a decir que está bien traído lo de hacer mención de los comunistas portugueses.
Que el argumento también del portavoz del Partido Comunista Portugués era muy parecido al de Chaniz, sobre la gente que no tiene medios y los débiles y la protección de los débiles por parte del Estado. Eso también lo decía el señor del Partido
también
Comunista.
También es verdad, y podemos traerlo a colación, que los que tienen dinero se van a Suiza y practican la eutanasia sin necesidad, como antes se practicó el aborto en Londres o como tantas cosas. Yo creo que cierta derecha está perdiendo una oportunidad, porque nadie, efectivamente, como apuntaba Álvaro y como es obvio, va a obligar a matar a nadie. Eso es una tontería, simplemente es una diferencia sustancial sobre quién es el dueño de mi vida.
La pregunta es si para acabar con el dolor hay que acabar con la persona.
Pero la pregunta para mí no es esa, la pregunta es si yo quiero, porque para mí la pregunta es si yo me encuentro en una situación desesperada y yo, en pleno uso de mis facultades mentales, pido que por favor me dejen o me hagan morir, es mi vida. Ayer una diputada o un diputado de Vox dijo que Dios les perdone. A mí me disculpará ese señor con todo el respeto que le tengo a su creencia. A mí Dios no me tiene que perdonar nada porque yo creo que Dios no existe. Entonces, cuando llegue el momento, yo quiero tener decisión, capacidad de decisión sobre lo que tiene que pasar con mi vida. Y si en el hospital, en la cama de al lado, hay una persona que sufriendo terriblemente por razones que no son de mi incumbencia, decide seguir adelante, el servicio público de este país tiene la obligación de velar porque ese seguir adelante se haga en las mejores condiciones.
¿Pero para acabar con el dolor hay que acabar con la persona?
Si soy yo la que estoy decidiendo. Yo no estoy decidiendo sobre la vida de nadie. Yo no estoy pidiendo a nadie que mate a nadie ni que acabe con el sufrimiento de nadie. Yo lo único que pido es que me dejen gobernar mi propio sufrimiento. Y de la misma manera que si yo mañana decidiera acabar con mi vida, podría hacerlo. Porque tengo las dos manos y me puedo levantar y andar y recurrir a instrumentos para hacerlo. Uh-huh. En el momento en el que eso no sea posible, que alguien, por favor, me ayude. Hace unos años, Arturo Pérez Reverte escribió un artículo.
Sí, lo he leído.
Efectivamente.
Lo he releído otra vez, sí.
Y decía, el médico que me ayude a morir será mi último amigo y probablemente mi mejor amigo. Porque es el que respeta mi voluntad y acaba con mi sufrimiento, no porque él lo ha decidido, porque yo se lo he pedido.
Esperad un momento, que está Ábalos en el uso de la palabra, Noelia.
Pero
y en estos momentos ha reconocido que ha habido muchas versiones del asunto, pero también muchísimas interpretaciones. Importante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha quedado a escuchar esta pregunta.
Si, si lo que quieren es escucharse a sí mismos, yo no tengo problema. Pero mire, lo importante, lo que a usted le tendría que preocupar es lo que creo que modestamente he conseguido. Una, que se cumplieran las restricciones de la decisión del Consejo de Europa de que esta señora no entrara en territorio Schengen. Conseguido. Y dos, no añadir más problemas en las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que, no se olvide, tenemos relaciones diplomáticas con embajadores que, por cierto, restableció el señor Rajoy. Muchas gracias.
Bueno, pues de momento se mantiene en sus casillas y en sus versiones lo del territorio Schengen, el territorio, el espacio aéreo y toda esta cuestión. Y seguiremos hablando de la eutanasia, porque lo que ha empezado es la tramitación parlamentaria, por supuesto, es un debate muy interesante y que, por supuesto, tendremos aquí con la misma libertad que hemos tenido esta mañana. Que vamos a ir recogiendo, que me van a dar las 10. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Aprovechando que la que puede ser última ola del crecimiento de los años posteriores a la crisis, el gobierno presenta unos números de cara a los presupuestos que no podrá aprobar hasta que Esquerra Republicana de Cataluña quiera y que se van a tener que cuadrar a martillazos según la costumbre de los gobiernos socialistas, cuya demagogia de ricos y pobres y agendas sociales terminan llevándonos al borde de la ruina, como ya pasó con Zapatero en el año 2011. Rebajar la previsión del crecimiento y subir el déficit por encima de lo pactado con Bruselas, es decir, endeudamiento, 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 es la vieja técnica de la izquierda española, especialista en repartir más pan del que de verdad hay, a base de dejar a deber al paradero. Con este truco, a pesar de lo viejo que es, el gobierno se asegura una temporada de aplausos y de loas populares. Populares del pueblo, se entiende. Cuando lleguen las vacas flacas y antes la subida de impuestos para sostener el castillo de naipes que ayer nos vendieron la vicepresidenta económica y la ministra de Hacienda y portavoz, la ciudadanía empezará a notar el zumbido de la mosca detrás de la oreja y si no, al tiempo.
Buenos días, Madrid, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y no os he preguntado esta mañana por lo de la pausa del café y el pitillo, que te lo descuentan del horario laboral, pero bueno, eso para otro día, que no os ha dado tiempo, porque esos ratitos que os tomáis en las publicidades os los voy a descontar, ¿eh?
Joder. Pero si estás ingresando.
Los que no fumaban echaban en cara porque los que fuman tenían
amigo,
ese
amigo, es otro debate también amplio, debate amplio. Por cierto, que sigue Ábalos reposiendo preguntas. Estiva una mañana Ábalos que no veas. A ver, José María del Toro, ¿va a llegar a la 1:03 va a seguir Ábalos reposiendo preguntas en el Congreso? Buenos días.
Tal vez, buenos días. Me lo pones difícil hoy, voy rápido. Portada del diario AS, el Real Madrid se interesa por Salisu, central ganés de 20 años del Valladolid. También Atlético y Getafe le siguen. Estaremos en un acto organizado por la Fundación El Sueño de Vicky. Hay varios exjugadores del Madrid, podemos preguntarle por asuntos de actualidad. Entre ellos, por la intención de Casillas de convertirse en candidato a la presidencia de la Federación. Intención que ya le habría comunicado al Consejo Superior de Deportes. Atlético, Arias, Jiménez y Morata tienen opciones de llegar a tener minutos con el Valencia o contra el Valencia. Se complica lo de Joao Félix, que además de una lesión muscular ahora sufre una faringoamigdalitis.
No paramos de mejorar, que dice Ramón Pérez Maura.
Eso sí. Es. El club rojiblanco presentó ayer una franquicia en la Liga Canadiense, el Atlético Ottawa. Estaremos en Leganés.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Competición comienza en abril. Primer entrenador, Miguel Ángel Ferrer Mista, que fue jugador del Atlético entre el 6 y el 8. Estaremos en Leganés con el lateral derecho titular de los pepineros, Roberto Rosales, en el Hospital Gómez Ulla, con uno de los españoles en cuarentena, Pedro Morillo, ex director deportivo, bueno, ex no, sigue siendo director deportivo del Wuhan, pero ahora está aquí en España, obviamente. Y comparece Pablo Laso, mañana comienza la Copa del Rey, Real Madrid, Bilbao Basket, a partir de las 9:30 de la noche. Con esto y más, 1:03 el partido de la hora.
Gracias por la síntesis, que es que hoy hemos estado toda la mañana yendo y viniendo. Y...
Javier, que no para de hablar.
No, bueno, sí, aparte, seguro. Eso además, o sea, que tú fíjate, que a 1:03 el partido
hasta
de la
hora.
Adiós, José María del Toro. Ramón Pérez Maura, te deseo lo mejor en este día, como siempre.
Igualmente para todos ustedes, señores.
Adiós, Eva Urbe.
Hasta
lo mismo te
próxima.
Digo, lo mismo te digo, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Y adiós, Javier Fernández.
Buenos días a
hasta
todos.
El próximo día hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, el tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos espera hoy? Bueno, seguimos ahí con la niebla, ¿no?
Bueno, sí, ayer al final costó que levantara hasta las 2 de la tarde casi. No vimos el sol por aquí cerquita en Pozuelo de Alarcón, pero bueno, al final se animó y se fue deshaciendo. Hoy el mismo panorama meteorológico, tenemos esa niebla adosada por numerosos municipios madrileños, complica bastante el tráfico, ya sabemos que la visibilidad se reduce y bastante, así que seguimos con niebla y seguimos con posibilidad. Hoy miércoles de que caiga algo de precipitación, poca cosa, no esperamos mucha lluvia, pero sobre todo la probabilidad más elevada la vamos a localizar en los municipios de montaña, por ahí llega algo de nubosidad activa, pero poca cosa. Hoy y mañana con muchas nubes, con esas nieblas como principales protagonistas, pero ya te prometo un fin de semana para hacer planes al aire libre y con unas temperaturas que no están nada mal. Ayer llegábamos a los 12 grados porque tardó en levantar la niebla, hoy podemos llegar a la misma temperatura, 12 o 13 grados, pero de cara al fin de semana 16 o 17, que no está nada mal.
No está nada mal, no está nada mal.
No, oye, podemos pasear bien, quitarnos un poquito la cazadora al sol, porque va a ser un fin de semana espectacular. Hombre, cuando estamos al sol se nota que calienta, ¿eh?
Sí.
Así que nada, eso es lo que te traigo. Buenas noticias para todos aquellos que sabemos que les gusta salir a la calle los fines de semana.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, te vemos con interés, como siempre, en Miñambres. Eli del Valle.
Muy buenas.
Te toca de
aquí
ahora
estamos.
Y hasta la una.
Exacto.
Buenos días, Madrid.
Pasa el relevo.
Que vaya bien.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, buenos días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias. Adiós.